Lleida, 91.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Bones, amics. Avui a la part central del programa tindrem a la xarxa el pare jesuïta Joan Sunyol, president de la Fundació Arrel Sant Ignasi, que entrevistarà a tres persones que han patit o pateixen una situació de sense llar o sense sostre. Soc en Francesc López i als controls en Alberto Vilela. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ara ens volen adreçar unes paraules.
Us vull parlar d'un amic molt simpàtic que es diu Internet. És un núvol, i el vaig conèixer quan tenia 18 anys, i em va animar a fer-me un correu electrònic per estar connectat amb tot el món i promocionar la bancarrota de les filatèlies. La nostra relació ha tingut de tot des de llavors. A vegades ha mentit sobre les coses més elementals, i quan pregunto per temes més elaborats, sovint tinc la sensació que també m'enganya. Altres vegades m'ha donat molt, omplint aquells buits de dades tècniques sobre pel·lícules que no trobaré mai més al meu videoclub. Però si li pregunto què opina sobre aquestes pel·lícules, la veritat és que no ens posem d'acord. I a més, mai no sé en nom de qui parla. Abans, quan havia de fer un treball, quedàvem les enciclopèdies de casa i berenàvem junts tot fent un treball sobre la Revolució Francesa. A vegades no estàvem d'acord amb el que deia la professora de socials a classe i llavors havia de canviar el que deien les enciclopèdies pel que deia la professora. De punts de vista diferent, sempre n'hi ha hagut. Aquest nuvolet simpàtic és com si tots els cervells dels entesos particulars s'haguessin volgut enxarxar per a fer una sola macroenciclopèdia. Però en aquesta xarxa s'hi ha afegit quasi tothom. I com ja sabem, no tothom pot aportar lo mateix. Així que el nuvolet ha esdevingut una tempesta on qui encerta en el que aporta és aplaudit i qui no també, depenent del màrqueting i del poder de navegació dins del núvol. No us espanteu avui, només volia dir que quan tot és cobert de núvols ens cal saber que darrere sempre hi ha un sol que il·lumina i que sense núvols no hi ha aigua i no hi ha vida.
Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
El Col·legi Clavé inicia la campanya "A l'escola no llancem menjar".
Aquest curs, el Col·legi Clavé de Raïmat ha posat en marxa un projecte consistent en donar el menjar cuinat que sobra a les persones necessitades de Lleida i fer-ho amb totes les condicions legals. Coneixedors de les necessitats de la xarxa d'entitats d'acció social i caritativa de la diòcesi de Lleida han decidit fer les gestions necessàries per fer arribar aquests aliments sobrers a les entitats lleidatanes encarregades de repartir-lo. El Col·legi dels Maristes de Lleida ja fa temps que ho fa a través de la Fundació Arrel Sant Ignasi.
El Papa Francesc ens convida a participar en la preparació del sínode de la família.
El primer sínode convocat pel Papa Francesc serà sobre la família. Amb voluntat de conèixer molt de prop la seva realitat, el Vaticà ha enviat a tots els episcopats del món un qüestionari de 39 punts. Segons l'arquebisbe Lorenzo Valdiserri, secretari general del sínode, no es tracta que els bisbes diguin els que ells opinen. Més aviat es tracta de recollir informació. Els rectors enviaran informació local basada en el que passa a les seves parròquies amb els seus fidels. El nostre bisbe ens convida a participar en aquesta consulta fent arribar a la vicaria de pastoral les respostes que es treballin en les parròquies, moviments i associacions de la nostra diòcesi. Posteriorment, el resum de totes les aportacions dels grups es faran arribar a la conferència episcopal i aquesta al Vaticà. A la nostra web trobareu els documents de l'enquesta.
Curs sobre xarxes socials i evangelització a l'Institut Superior de Ciències Religioses, l'IREL.
Les delegacions de missions, catequesi, formació del clergat i comunicació del Bisbat de Lleida han organitzat un curs sobre xarxes socials i evangelització que es desenvoluparà tots els dimecres del 5 de gener al 15 de febrer en sessió de 19 a 21 hores a l'IREL.
Entrevista.
Hola, bon dia a tothom. Aquí ens trobem doncs un grup de persones que estan patint aquesta situació que en diem sense llar. De fet, és una campanya, això, sense llar, el que portem endavant doncs Càritas Diocesana i la Fundació Social Sant Ignasi de Loyola, arrel Sant Ignasi. I aquí tenim unes persones, com he dit abans, que estan vivint precisament aquesta problemàtica, aquesta qüestió. Per una banda tenim en Goyo, després tenim en Carles i després l'Alcides. Cadascú d'ells sap què significa viure sense llar, no? No és fàcil, certament, un s'ho pot imaginar, però no hi ha res que expliqui aquesta gran càrrega de sense llar que no sigui la pròpia experiència. I en aquest sentit, bé, doncs aquí tenim, ja he dit, el Carles, el Goyo i l'Alcides, que ens diran una mica quina és la seva experiència, com d'alguna manera estan vivint aquesta situació. No sé, jo diria que l'Alcides, que és un home ja que té molts anys de vida i sap i té moltes experiències, podria explicar què significa això a l'hora de la veritat, trobar-se en una ciutat com Lleida, ell és d'Uruguai, doncs en aquesta situació de que no tens la casa pròpia, no tens una família, una llar per viure de debò.
Bueno, son cosas que a uno le pasan por cuestiones, no sé si es política o de uno mismo también, porque el problema es que cuando uno se queda sin casa, sin pagar el arriendo o te tiran afuera y entonces no sabes a dónde vas a vivir. Y es duro vivir en la calle o abajo de un puente o de cualquier cosa. Pasar frío, muchas circunstancias, y entonces ahí te viene lo malo de una persona, la maldad de pensamientos malos, de recaídas malas, enfermedades. Yo tengo muchas enfermedades, tengo problemas en los riñones, muchas cosas, y entonces todo eso te graba todo el movimiento de lo que pasa en este momento, que uno está pidiendo cosas para la gente que vive en la calle, que le den una situación y que lo dejen vivir como tiene que vivir.
Porque de otro modo, la verdad sea dicha, sobrevivir resulta insoportable. Goyo, tú lo sabes perfectamente porque lo has sufrido y bueno, sobre esto también puedes decir tu experiencia.
Sí, bueno, mi experiencia en este tema, claro, yo he vivido siempre con mis padres y, bueno, luego he trabajado también hasta hace pocos años y he vivido siempre en una casa, o sea, bastante bien. Y bueno, pues ahora, pues claro, encontrarte sin hogar, pues yo creo que uno se queda muy desprotegido y te quedas en unas condiciones que, bueno, pues cuesta mucho, o sea, no tener un sitio donde salir a la hora de ir a buscar trabajo, de ir a buscar una serie de cosas que tienes que hacer y te hacen falta. Y bueno, y también a la hora de volver, pues no tener un sitio donde dormir y donde, o sea, y quiero decir que uno vive en unas condiciones de vida que son, a ver, llegan a ser lamentables y pésimas. O sea, mal vestido, sin poder ducharte, y bueno, y esto llega a deteriorarte no solo a nivel material, si fuera a nivel material, pues también emocionalmente, o sea, uno llega a perder al final las ganas de vivir y bueno, pues que se va desordenando y bueno, te quedas al final pues que no sabes para dónde tirar.
Alguien decía que vivir en la ciudad, en la calle, la verdad es que te sitúa en un mundo de estar siempre conectado con todo, con el ruido, con los coches, con la gente, pero no tienes un espacio de intimidad donde poder descansar, reposar, vivir tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que Carlos también entiende de eso, porque también lo ha vivido o lo está viviendo.
Sí, bueno, para mí, estar en ese piso on està, és viure en la soledat i viure una mica allunyat de la gent, perquè la gent no et mira igual, te mira diferent, vull dir, te jutgen de la manera que vas vestit, de com vas, i això et crea una incertidumbre que no saps com sortir d'allí. Vull dir, el dia a dia, vull dir, trobes a faltar les petites coses, com fer un cafè, no sé, la gomina, com fer vida normal, com fes abans, com, no sé, trobo a faltar les coses del dia a dia, és el que més es troba a faltar. I això, no sé, veus com una roda que no veus al final i te sents sol i no saps on acudir. I demanar ajuda costa a vegades quan estàs així.
I fins i tot, doncs, alguns deien, això ho hem pogut comprovar amb alguns debats viscuts amb altres persones, que no sou vosaltres, però que també ho han explicat, doncs això acaba fent que un, fins i tot, li resulta difícil relacionar-se amb els altres. Quan ja, d'alguna manera, ha començat a fer un camí de recuperació i vol, doncs, tornar a refer les seves relacions, bé, resulta que no sap com fer-ho, no sap com acostar-se als altres i se sent com fatal. No sé si aquesta és també part de la vostra experiència.
Sí, en mi caso es una cosa de las que luego cuesta el reinsertarte a la sociedad, el volver a comunicarte con gente que crees que es diferente. Y bueno, para esto creo que es fundamental hacer un proceso como persona y bueno, tener unos medios ya y estar en un sitio adecuado para poder luego, o sea, volver a estar con una serie de personas y en unos sitios que quizá antes, o sea, has estado tantos años sin ellos, que bueno, luego es un mundo el relacionarte con personas nuevas, cosas nuevas que no has hecho en tanto tiempo, que bueno, esto es otra cosa que parece sencillo, pero lleva su trabajo.
Un trabajo que si no se afronta te puede llevar a una especie de aislamiento, ¿no? Una especie de soledad y esta especie de soledad de alguna manera te va afectando pues tu equilibrio emocional, ¿no? Por eso en esta campaña de este 2013 estamos pensando e incidiendo especialmente pues con la idea de la salud, la atención a la salud, porque evidentemente muchos de los que están en el mundo de la calle, en el mundo del sin hogar, pues tienen muchas más enfermedades. Se dice que los que de una manera crónica viven durante mucho tiempo así tienen una esperanza de vida de 25 años menos de vida. Entonces esto quiere decir que realmente esto es deteriorante, esto hace mucho daño, ¿no? Y creo que vosotros habéis sufrido y sufrís esta situación. Alcides, por ejemplo, está en una situación especial donde esto es especialmente importante, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo el problema de corazón, tengo problemas de los riñones, estoy haciendo un tratamiento y me cuesta un tratamiento que si no lo trato bien me van a dar diálisis, cuando si es que me dan diálisis va a ser un problema, porque ¿quién va a pagar eso? Porque yo últimamente no tengo dinero, perdí el trabajo y estoy pasando un mal momento, el momento que lo que uno pide solamente es trabajar y tener una vida digna en este mundo que estamos. No pedimos nada más, no pedimos cosas del otro mundo, solamente que nos atiendan y que veamos que somos personas, no somos otra cosa.
Hablas de pagar los medicamentos. Justamente este es uno de los grandes problemas que no está solucionado en nuestra ciudad. Bien, hay la oficina de ayuntamiento, la calle Manañosa, que en algunos casos pues resuelve este problema, porque claro, las personas se enferman y tienen tratamientos de largo plazo. Entonces, ¿cómo pueden pagar sus medicamentos? Pues si no los pueden pagar, no los van a tener. Y claro, esto pues realmente, a ver cómo se soluciona. ¿Cómo lo solucionáis vosotros ahora en este momento?
Jo, mira, per al meu cas, per mi això de la salut, per mi és com un camí de pedres, que cada vegada van ficant pedres més grans per arribar a tindre una salut digna, perquè jo mateix també m'han diagnosticat pues, hepatitis i vaig acudir al metge i se callaven per no dir no, perquè, claro, no saben ni què em dir, perquè és una enfermedad, m'acaben de diagnosticar, però igual me surt, se m'erradica i el tractament és molt car i m'estan dient no, però per... se callen, quan ve allí se callen, però bueno, la culpa no és seva tampoc. Vull dir, però a veure qui em pagarà els medicaments si no tinc feina i me costa ja mantindre'm a mi mateix. No sé, i quan codicarà la targeta, a veure com ho faré, si no em puc empatronar cap puesto. No sé, cada vegada està més difícil tot.
Una de las consecuencias de estar de largo plazo en el mundo de la calle, del sin hogar, pues es meterse en un mundo de aislamiento, de desequilibrios emocionales, de depresiones, y uno pues no es difícil que entre en el mundo de las enfermedades, de las adicciones, y esto es una de las cosas que ciertamente ocurre y deteriora más. Creo que de esto también podéis decir muchas cosas vosotros, ¿no?
Sí, por supuesto, porque claro, cuando uno está en la calle y sin hogar, pues todavía los requisitos para obtener la tarjeta y ciertos medicamentos, ir a ciertos sitios, pues todavía te es más complicado. Y si encima, pues, o sea, todo esto se vuelve en tu contra y aparte, o sea, te exigen tener un trabajo o haber trabajado. Entonces, si no hay trabajo ahora, pues, ¿cómo lo haces? Luego... uno piensa, a ver, ¿por qué las soluciones para esto pasan por perjudicarnos siempre a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que, o sea, que todos sepan que esto está preparado solo para la gente que tiene dinero, o sea, que tiene dinero, tiene, no sé, los que están con pocos derechos no, o sea, al final lo pierden todo? Y yo creo que el bienestar mental y físico es un derecho, vamos, para todos, y más para la persona que está en la calle y con, o sea, tan, con esta precariedad.
Claro, debemos recordar que para una persona, para tener la tarjeta sanitaria, tiene que estar empadronado, si no, no le dan esa tarjeta sanitaria. Pero claro, para estar empadronado, por ejemplo, la ciudad, pues necesitas por lo menos tener 6 meses de estancia demostrable, a veces de manera complicada y además con algún tipo de documento. Nos encontramos con muchas personas pues que no pueden demostrar estos 6 meses y si, en fin, si se produce una enfermedad en ellos y durante esos 6 meses no son tratados, pues evidentemente eso lo van a notar, ¿no? Por otra parte, pues el inmigrante lo tiene todavía peor porque para poder acceder a esa regularización que necesita todo ciudadano, pues necesita un contrato de trabajo. Si se le termina ese contrato y resulta que no tiene trabajo, entonces tiene que renovar la tarjeta, pero no puede hacerlo porque no tiene ese contrato y no puede regularizarse, o sea que estamos en un callejón sin salida, ¿verdad? Entonces los problemas se van multiplicando pues varias veces por una cosa o por otra. Y estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de un derecho. Los derechos no son para unos cuantos, no son para los que tienen algo de dinero, son para todos, es igual, no importa. Si uno está enfermo, si uno tiene problemas de salud, si uno está, pues necesita que eso se le resuelva. No siempre se entiende así y a veces algo que se reclama como un derecho se escucha como si fuera un reclamo de un regalo. Pues no, parece ser que no se entiende bien, ¿no? Los regalos son regalos, los derechos son derechos. Esto lo estuvimos hablando en la última campaña, pero todavía no se ha resuelto. De verdad que está claro que son derechos, ¿no? Digo yo,
sí, ¿qué os parece? Sí, yo creo que sí, no tienen toda la razón.
Yo creo que, o sea, nosotros reclamamos totalmente nuestros derechos y nos damos cuenta de nuestros deberes también, no solo de lo que reclamamos. A veces uno se siente ya cansado y piensa que da la sensación de que va a servir para poco, pero yo creo que hay que seguir practicando estas campañas y que, bueno, implicándonos en la lucha por esta causa, y yo creo que entre todos al final conseguiremos algo. Y bueno, y en paralelo también de la lucha personal que representa también el recuperarse y el seguir adelante.
Claro, hay gente que podría pensar, bueno, eso es lo que están reclamando, es que, oiga, que les curen, que les ayuden, que les... Él está diciendo, nos damos cuenta que nosotros también tenemos nuestras obligaciones, también tenemos nuestros deberes, ¿no? Digo yo.
Sí, lógico, tenemos nuestros deberes, en el sentido que tenemos que... si estamos solos aquí, no tenemos una familia y todo eso, también tenemos muchos derechos. Derechos en el sentido de que si no tenemos una tarjeta y tenemos que pagar 35 euros por una tarjeta, al no tener dinero, tampoco, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tirarnos en urgencia y que nos recojan y que nos hagan lo que quieran, o o que nos recojan y nos pongan en el ataúd. Pues otra cosa no podemos hacer.
Claro, entonces lo que ocurre es de que hay una serie de organizaciones que intentan paliar, ¿verdad?, todos estos problemas, pero estas organizaciones, pues claro, también tienen sus límites, ¿no? Llega un momento en que uno se va como atornillando pero si no fuera por eso, pues seguramente muchos de ustedes, los que estáis aquí y de otros muchos, no podrían sobrevivir. Supongo que esto también lo habéis experimentado vosotros, ¿no?
Sí, está clarísimo, porque claro, si uno tiene todas las ganas del mundo en seguir adelante y en ser otra persona, pero por otro lado están atornillando a las instituciones que nos ayudan, pues de cierta manera te están asfixiando, o sea, a uno mismo. Y yo ya digo personalmente que el esfuerzo por parte mía y por parte de mis compañeros, vamos, o sea, es exagerado, pero claro, al final, o sea, las instituciones pues también se están ahogando y se están quedando sin medios para ayudarnos, pero bueno.
E incluso los recursos públicos, ¿eh? Aquí en Lleida tenemos que reconocer que la verdad, en cuanto a salud mental, los recursos son muy, muy pocos. Ciertamente para el volumen de personas que están afectadas por problemas de equilibrios emocionales, por depresiones, etcétera, etcétera, sobre todo los que andan en el mundo de la calle, pues se tiene que decir, no, es muy poco lo que hay, ¿no? Lo que hay está bien, es suficiente. Voy a decir que está bien, pero no suficiente, porque además cuando tienes que atender a un volumen de personas que tienen muchos problemas en ese sentido, pues estas personas pues resulta que no van a dar abasto para resolver todos los problemas, al menos atenderlos de la manera más adecuada. Y esto, pues como usuarios que sois de estos centros, vosotros muchas veces también os habéis encontrado con un trato un poco así de deprisa y rápido, ¿no?, para atendernos o algo así.
Sí, está claro que a veces sientes un trato, a lo mejor no es la manera que él quiere, a lo mejor lo paga con nosotros porque ellos también les están recortando y les está afectando el tema, pero bueno, a veces sí que uno se ha sentido, o sea, no bien tratado, entre comillas, pero bueno, lo que toca.
Y luego está la visión de la gente, ¿no? La gente en general. ¿Cómo os ven a la gente? ¿Os ven como personas o os ven como personas que sois menos personas? ¿Cómo lo habéis experimentado esto, ya por último?
Hombre, yo creo que la presión social en nuestro tema es algo muy importante, porque claro, te afectas y después de lo que tiene uno encima, la gente te mira mal, te desprecia y esto pues te acaba de hundir en la miseria. Bueno.
Bien, pues muchas gracias por habernos escuchado y esperemos que esta pequeña conversación sirva para darnos cuenta todos de ese gran problema y entre todos buscar grandes soluciones. Y ahora, a continuación, os dejamos con la agenda.
Agenda de la Diócesis de Lleida.
Jornada de portes obertes.
Dissabte, dia 30, a partir de les 10:30 del matí, tindrà lloc aquesta iniciativa per donar a conèixer als ciutadans el projecte d'habitatges socials del seminari, amb visites guiades, dinar solidari, activitats pels infants i festival pels grans. Per més informació, www.habitatgesocialseminarilleida.org.
Adoració diurna a l'Església de Sant Pere.
Cada dia, de dilluns a divendres, de les 10 del matí a les 2 del migdia i per la tarda, de les 4 a les 7, i els dissabtes, de les 10 a la 1.
Recés d'Advent pels joves a Poblet.
El Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears ha preparat pels dies 5 al 8 de desembre un recés d'Advent a Poblet, sota el lema Creure, esperar i estimar. Jesús ens pot respondre. La trobada està reservada a joves de 18 a 35 anys que estaran acompanyats pel pare Matías Prades, monjo del monestir. Podeu trobar més informació a www.jovesij.com.
El pensament.
Algun dia, a qualsevol lloc, et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç de les teves hores.
Àlex Rovira i Francesc Miralles.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Una tasca urgent i delicada. A tot arreu es parla avui de formació i de la necessitat de la formació permanent, d'actualitzar-se, de posar-se al dia. Certament la formació és una necessitat, però també és una tasca delicada, com podran acreditar tants de formadors. En l'Església, la formació concerneix a tots els batejats, perquè tots estem cridats a exercir un ministeri, i per a fer-ho bé, ens cal posar juntes la reflexió i l'acció. Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s'asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per acabar-la? Diu Jesús a l'Evangeli de Lluc. A l'Església de Lleida, com a tot arreu, fem esforços per tal de preparar allò que diem agents de pastoral i animadors de comunitat. Es tracta d'una formació per a la missió, però tot i que els que hi dediquem una atenció particular durant almenys dos cursos, no intentem formar especialistes, sinó acompanyar uns cristians o cristianes a aconseguir una maduresa particular, consistent en harmonitzar mentalitat, actituds, i acció, unitat de vida, en funció de la missió que han de desenvolupar. Com diu el Concili, la formació dels fidels laics té com a objectiu fonamental el descobriment, cada vegada més clar, de la pròpia vocació i la disponibilitat, cada vegada major, per viure-la en el compliment de la pròpia missió. Aquesta vocació i missió personal defineix la dignitat i la responsabilitat de cada fidel laic i constitueix el punt de suport de tota l'obra formativa, ordenada al reconeixement gojós i agraït d'una tal dignitat i a l'acompliment fidel i generós d'una tal responsabilitat. Fins aquí el Concili. Tots els dons que hem rebut s'han de viure orientats al bé comú, coneixent el món en què vivim, meditant i buscant, a la llum de l'Evangeli, les actituds que hem de tenir i procurant respondre amb creativitat a les diverses situacions per contribuir al creixement del regne. Per això, la columna vertebral de la formació cristiana és la lectura creient dels signes dels temps. O sigui, aprendre a destriar en cada situació quina resposta hem de donar a les crides del Senyor que continua present i actuant en la història humana. I un aprenentatge que s'ha de fer en diàleg, en relació amb els altres, en un espai comunitari, procurant la unitat de vida entorn de l'Evangeli, creixent en fraternitat i en un estil de relacions que ajudi a créixer en comunió i en tendència cap a la unitat. Aquesta manera de fer és, en si mateixa, ja un testimoniatge ple de significat. Estem preparant un grup de 16 persones i el proper mes de gener voldríem encetar una segona promoció. Certament, demanem que els candidats o candidates siguin presentats per la seva comunitat cristiana. Això pot sembrar una certa selecció, però no es tracta d'afavorir que alguns tinguin major poder en l'Església perquè saben més. Es tracta d'acompanyar persones amb una certa vocació i amb una certa vinculació eclesial, ajudant-los a créixer en la vitalitat de la seva fe, a descobrir els talents que han rebut de Déu i a trobar ocasions de posar-los al servei de germans en una Església cada vegada més ministerial i corresponsable. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Bé, amics, hem arribat a la fi del programa. Sembla estrany que amb les retallades, les entitats que donen esperança al sense sostre puguin encara donar-los ajut i socors. És una realitat que us hem fet arribar, perquè sovint no tenen cara si no és per la gent que creu en la persona i en la seva vàlua, i en fa sensibilització i denúncia.
De bata a bata, el Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots i fins la setmana vinent.